¿Cuántos se acuerdan de que hablamos el día viernes? El día viernes abordamos un tema que no es tan fácil cubrirlo, ni siquiera en dos reuniones como estas. Usted sabe que hay países, y nosotros debemos darle gloria al Señor, pero hay países como por ejemplo, y lo decimos con todo respeto, como por ejemplo Chile, Japón, el área oeste de los Estados Unidos, California, son regiones que sufren periódicamente de grandes terremotos y temblores. A veces uno está en un edificio alto de Chile, hermano, por allá por el piso treinta y tanto, y esa cosa se mueve. Y ellos están acostumbrados. Y de repente una réplica, hermano, y eso es un remesón. Nosotros, gracias a Dios, no conocemos de eso, gracias a Dios, ni de maremotos, ni de... ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Habían pasado meses, desde aquel fuerte terremoto que había obligado a esta mujer a salir de la cama y a correr por toda la casa gritando, porque tenía un niño de 4 años. Hermano, se formó un terremoto y usted ni yo podemos imaginarnos esa angustia de esa mujer buscando a ese niño desde su sala a la recámara del niño a ver cómo estaba. Se habían quedado durante horas acurrucados, porque salieron huyendo de la casa, acurrucados en la intemperie, en la fría noche, porque tenían miedo de regresar a la casa. No vaya a ser que le cayera encima. Sin alimentos, sin agua, sin luz, mientras la tierra temblaba una y otra vez con las réplicas. Ella prefería consumirse en el frío con su pequeño niño que entrar a su casa, porque era muy peligroso. Eso que una vez habían llamado su hogar, ahora le tenía miedo a su hogar. Ahora, varios años más tarde, aparentemente recuperada esta señora del pánico que la dominó durante años, el solo golpeteo de una puerta podría hacerla temblar de miedo por lo que vivió. Nosotros ni sabemos de eso, hermano. Ni nos imaginamos qué significa un terremoto. De solo volver a escuchar un ruido que se asemejara a lo que ella escuchó, la hacía volver a vivir esos momentos. Y una nube de pensamientos la volvían a dominar en segundos. Los que habían sufrido los terribles golpes de un terremoto no lo pueden olvidar jamás. Los que han perdido no solo a sus hijos, sino a toda su familia. Hay gente, hermano, que cuando hay un terremoto no espera a nadie. El primero que está en la puerta sale por la puerta. Y cuando regresa, los bomberos están desenterrando a su esposa y a sus 4 hijos. Todos quebrados porque le cayeron ese montón de paredes, de bloques. No se recuperan jamás. Los recuerdos se erigen en grandes obstáculos. Los pensamientos pueden llegar a ser, para nosotros, hermanos, amigos fieles, pero también pueden llegar a ser torturadores encarnizados. Continúa hablando, tocando el tema que tocamos el día viernes, lavando nuestro corazón. Lavando nuestro corazón. Y volvemos a la porción que teníamos, que habíamos escogido para esto, que está en el libro de Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Leemos, en realidad deberíamos leer todo el capítulo, pero no hay tiempo. Leamos algunas de estas porciones. Versículo 5 de Jeremías, capítulo 4. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, toda tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte. Observe, Dios está usando a Jeremías para anunciar algo. Y quebrantamiento grande, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día, vamos a leer el versículo 13, he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo! Quiero resaltar el versículo 14, hermano. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Cuando Jeremías escribe esta porción, está viviendo una situación difícil. Su pueblo está en una situación terrible, espiritualmente hablando. Jeremías es usado por Dios para anunciar una devastación para el pueblo de Judá. Dígame una cosa, ¿a usted le gustaría eso? Que a usted lo escogieran para anunciar que va a haber destrucción. A mí no me gustaría. Versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. El Señor, en toda su infinita misericordia, decide advertir al pueblo. Mire. Advierte al pueblo que el mal se avecina. Y le dice, huyan, no se detengan, porque viene el mal del norte. Viene quebrantamiento grande, dice el versículo 6. Y en la historia lo registra, se trataba de la invasión de Nabucodonosor y los caldeos, 620 años más o menos antes del nacimiento de Jesucristo. Tan grande va a ser esta devastación que desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes. Y los sacerdotes quedarán sorprendidos de ver cómo se realiza su profecía. Y luego el Señor desemboca en una tremenda recomendación que es la que nos interesa. En el versículo 14, el Señor les dice, laven su corazón. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Y le dice el propósito, y lo dice la consecuencia, dice el resultado de lavar su corazón, para que sea salva. Y luego dice, mire, ¿hasta cuándo permitirás? ay, pastor, es que el diablo me mete los pensamientos. Eso no es bíblico, es mentira. El diablo, pastor, es que me mete los pensamientos. Él no puede hacer eso. Dice, ¿hasta cuándo tú y yo permitiremos los pensamientos de iniquidad? ¿Eh? La buena administración de nuestra mente tiene mucho que ver con la purificación de nuestro corazón. Cada día se nos presentan decenas. Por ahí leí un estudio que hizo un psicólogo, un grupo de psicólogos. Mire, yo creo que los pensamientos que tenemos al día pasan los 30.000. Uno tras otro. ¿Usted lo ha contado? Cuéntelo para que vea. Cada día se nos presentan decenas de pensamientos, decenas de argumentos que atentan contra nuestra salud espiritual. Y es por eso por lo que nuestra mente tiene que ser renovada, dice la Escritura, para que siga el Espíritu y no la carne. Nuestra mente, que todavía, hermano, tiene esa influencia, porque todavía, es bueno recordar eso, todavía nuestra sarx, nuestra carne, tiene esa inclinación. Todavía hemos sido salvos, pero no completamente en cuerpo glorificado. ¿Y por qué ha sido hecho así? Porque tenemos que pelear la buena batalla, luchar. Si ya fuéramos santos, yo me siento a esperar que venga el Señor. ¿Dónde está la silla? Pero eso no es lo que quiere Dios. Nuestra mente carnal por muchos años ha estado acostumbrada a manejarse por su cuenta. Pero ahora ha comenzado una regeneración y continúa siendo regenerada. En Efesios 4:21, y acompáñeme, en Efesios 4:21 nos enseña, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Note ese versículo, ese verbo es mandatorio, es imperativo. Cuando la palabra de Dios usa imperativo, ¿qué significa? Que eso me toca a mí hacerlo. No es que, ay Espíritu Santo, despójame del viejo hombre. Él hace su parte, la que yo no puedo hacer. Pero cuando usted vea un imperativo en la Sagrada Escritura, es que a ti te toca y a mí me toca. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Lo ve? Bueno, el Señor nos enseñó a todos nosotros que del corazón surgen esos malos pensamientos. La mente es como la fábrica, pero la semilla nace por acá. Hay una íntima relación entre esos dos órganos. Y debemos esforzarnos para administrar nuestro pensamiento. Somos nosotros los llamados a dominar nuestros pensamientos, a administrar nuestros pensamientos. No que nuestros pensamientos nos dominen a nosotros. Debemos ser capaces de vencer, de echar fuera pensamientos inicuos. ¿Cuántas veces hemos dedicado tiempo en este púlpito a eso que es tan importante en la vida del cristiano, tan útil, tan necesario en la vida de todo cristiano? Pedro, inspirado, nos enseña a usar nuestros pensamientos como armas. Mire eso. Primera de Pedro 4:1. Primera epístola de Pedro 4:1. Mire lo que él dice. Y note el fundamento que pone primero para decirnos lo que sigue. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros, ese es el argumento de sustento. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, es decir, no es que estaba en la carne, sino en cuerpo, ese sarx se representa en cuerpo, vosotros también. Y me encanta este verbo, armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. Yo no voy a permitir que un pensamiento inicuo, venga a tratar de apoderarse. No lo voy a permitir, porque la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo. Esa capacidad, esa habilidad, ese poder, ¿cómo que voy a contradecir la palabra? Y Pedro lo dice clarito, ármate de ese pensamiento, defiéndete con ese pensamiento, úsalo. No solo podemos escoger lo que pensamos, sino que tenemos que decidir a no rendirnos. Mire, hermano, Si hay algo sutil en este mundo, es cuando un pensamiento entra. ¡Ay! Y cuando un pensamiento es dañino, generalmente viene con sal y pimienta. Es sabrosito. Entra. Pero ese pensamiento solito no hace nada. Viene otro y se ensarta con el primero. Y otro, y otro, y otro, y otro. Y al final saco el cuchillo y le doy, le meto a mi mujer. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando, hermanos? Deuteronomios 30, 19. Acompáñeme. Deuteronomios 30, 19. Nos enseña una gran verdad. Y vamos a masticar esto. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra nosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Note ahora, escoge, escoge. Yo no voy a escoger por ti, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos da la oportunidad para escoger. Nos crea con esa libertad, pero esa libertad se puede convertir en libertinaje. Tenemos esa libertad de escoger entre el bien y el mal. Cuando no estábamos en Cristo, éramos esclavos del mal. No podíamos decirle al mal, no podíamos decirle. El problema es que muchas veces no queremos usar esa capacidad de decisión y nos dejamos arrastrar por la corriente. Y la fe juega un papel fundamental en la administración de nuestra mente. Mire, usted recuerda cuando el siervo del centurión fue sanado. El Señor le dijo, como creíste, te sea hecho. Así le dijo el Señor. Y el centurión tuvo fe. Y esta produjo, mire, esta fe produjo un pensamiento positivo en él. Un pensamiento creativo, un pensamiento de vida en él. Él estaba convencido, plenamente convencido de que Jesús podía hacerlo. Su mente, mire, Una capacidad que tiene el Señor, que no tiene Satanás, no la tiene. ¿Usted se acuerda cuando estaba y dice que él pudo, no lo dice exactamente así, pero él pudo ver los pensamientos de los que estaban alrededor? Mentes en Cristo. La mente en Cristo produce pensamiento de bondad, de amor, lo que por allá llaman positivos en Cristo. Cuando una dama o un caballero ha sido herido muchas veces, porque ha habido alguna circunstancia, algo que le causó dolor, ¿sabe? Ellos temen crearse esperanzas. Y ahora más adelante, o sea, de un ejemplo, o lo doy ahora y si después lo repito. Mire, yo tenía un compañero de trabajo, éramos su gerente general del Banco Nacional. Un hombre que en esa época tendría, ya falleció, pero en esa época tendría unos 63 años, 64 años. Él sabía que yo era cristiano y él pasó por un momento duro y él se me acercó. Yo recuerdo, estábamos reunidos en una oficina, él y yo solito. Un hombre preparado, profesional, se me acerca y me dice: Néstor, ¿tú sabes qué? Yo tengo temor de reírme. Yo tengo temor de sentirme feliz. Y yo le pregunté: ¿y eso por qué? Porque en mi vida, cada vez que en mi familia o personalmente había algo para sentirse feliz, al día siguiente o a los dos días, alguien se moría, alguien sufrió un accidente, algo pasaba. Y yo me formé el pensamiento. Mire, eso es. Pero bueno, acá arriba hay un dicho que dice: acá arriba hay un mundo, ¿sí o no? Y dice: y yo me formé el pensamiento de que yo no merecía reírme y de que yo no merecía tener un momento de alegría. Un hombre de 63, 64 años. Me partió el alma. Cuando una dama o un caballero como esos sufren, se crean, tienen temor de crearse esperanzas, porque han sido lastimados. Y hay personas que han recibido tantos desengaños en su vida que no están dispuestas a experimentar otro dolor. Y por eso no quieren ni que le hablen de esperanzas. No me hable de eso. Y buscan con todas sus fuerzas protegerse contra toda posibilidad de ser heridos. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos y hermanas, este mecanismo de defensa, como dicen los psicólogos, este mecanismo de defensa desarrolla un tipo de vida dañino. Porque esa persona nunca podrá hacer feliz a los que están alrededor de él. Abraham contempló su impotencia, la impotencia de su cuerpo. Ya estaba viejito. La Biblia dice que tenía como 100 años Abraham. Bueno, hermano, debemos tener claro que Abraham no ignoraba los hechos. Mire, la fe no ignora los hechos. La fe es muy real y realista. No es que él no ignoraba los hechos. Él se miraba y dice: ya yo estoy como una pasita. Pero su fe era superior a los hechos. Aunque la razón humana no permitía albergar esperanza para Abraham. Él esperó en fe, dice la Escritura, porque tenía una palabra de Dios. Usted y yo tenemos una palabra de Dios que muchas veces, bueno, tenemos muchas, pero quiero resaltar es una. Él va a venir. Él ya vino por primera vez. Y nosotros cantamos, eso está bien, él vino por primera vez, pero va a venir por segunda. Y esa es la que yo espero. Abraham dice, no hombre, porque el Señor me dice que yo voy a tener un hijo, pero él no me vio. Soy peor que una pasita. 100 años. ¿Ah? Él pudo haber dicho eso. Dios me dio una palabra. Yo voy a ser papá. ¿Ah? Y ahora, usted y yo, Abrahamito chiquitito, el Señor vino por una vez. Nadie me quita que viene la segunda. ¿Lo ve? Es lo mismo. Es lo mismo que verse el cuerpo y ver como una, que es una pasita. Un corazón demasiado ocupado o demasiado afanado no funciona espiritualmente. Tampoco un corazón que divaga en los afanes de la vida. Tampoco puede funcionar correctamente. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente no tiene tiempo para Dios. Sencillo. Tanto el corazón afanado como el corazón que divaga son corazones indisciplinados. No pueden ordenar otra vez acá arriba. Eclesiastés 5:1 dice, guarda tus pasos. Es como cuando Jeremías nos advirtió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana tu vida. El que guarda su corazón, guarda sus pasos. Guardar nuestros pasos significa no pierdas el equilibrio, no te salgas de la senda. Un corazón lleno de dudas no puede estar limpio. Recuerde que el tema es limpiando tu corazón. Acabamos de leer en el Salmo 119, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Anoche, en Tiempo con Dios, recordamos la diferencia entre sabiduría, inteligencia y conocimiento. No son la misma cosa. Espiritualmente, mental, no son la misma cosa. Y yo no solamente tengo que entender qué es eso, sino si eso se verifica en mí. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Esta inteligencia no es saber 2 más 2 es 4 o 3 y medio. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y en el 98 del 119 de Salmo dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Hay un proverbio que dice, el despierto ve el mal y se aparta. ¿Eh? Y dice luego, más que todos mis enseñadores he entendido. Eso, mire, en cada una de estas expresiones tomaríamos medio día para comentar esto. Más que los viejos he entendido. ¿Sabe por qué? Y dice, porque he guardado tus mandamientos. Esta cosa, y perdone que me exprese así, pero es para llamar la atención. Esta cosa tiene algo que no tiene el Quijote de la Mancha. Literariamente, pueden tener el mismo nivel, aunque no lo tienen, obviamente, ¿no? Pero tú abres el Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes se quedó. Esto tiene algo que cuando esto entra, comienza a generar un milagro divino. Y por eso el salmista en el Salmo 19 y en el 19 habla así. Muchas veces alimentamos nuestra duda para contagiarnos y eso afecta muchas veces nuestra vida espiritual, hermano. Hacemos énfasis en las cosas que crean duda. Nos sumimos en la indecisión. Y la indecisión en nosotros crea confusión. Y la indecisión y la confusión impiden que recibamos las cosas de Dios por fe. Santiago nos hace una recomendación en el 1:5. Dice, si alguno de vosotros se ve, si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría, mire, es que eso es tremendo. O sea, si alguno de vosotros se ve, se da cuenta de que le falta sabiduría, pero qué cosa más interesante. Nos podemos autoevaluar. El hombre occidental tiene ese gran defecto. El hombre occidental acusa al hombre oriental porque medita, porque le enseñaron a meditar, porque eso es budismo. Nada de eso. ¿Sabe qué es meditar? Si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, no es que arrodíllate para que el Señor te diga que te falta sabiduría. ¿Ve? Eso es lo que me está diciendo ahí. Que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice, pero pide con fe, no con dudas. No vaciles. Hay otra cosa que me quiero referir a cuando hablamos de pensamientos. La capacidad de razonar fue puesta por Dios en el hombre. Desde los 1800 y antes, el cristiano vivió en confusión en contra del razonamiento. Esa es una herramienta que Dios puso en el hombre para entender. Las cosas que fueron reveladas al hombre, pero el hombre no ha querido usar esa herramienta para escudriñar. El Señor habló de escudriñar. Y cuando alguien le preguntó, ¿cómo debemos amar a Dios? ¿O cuál es el primer mandamiento? El Señor le dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Lo ve? El mismo Señor Jesucristo se lo dijo en su cara. Yo le he expuesto intelecto. La palabra intelecto asusta. Y hay gente que no. Para que me conozcan a mí. Porque el hombre natural no entiende estas cosas. Nos cree locos. Juzga como locos y como fanáticos. Y a la mente humana, claro, a la mente humana le encanta la lógica y le encanta la razón, pero mal usada. Usted y yo, con un machete en la mano, podemos usar el machete para cortar la hierba en la casa, pero también la cabeza de la señora si se hay una discusión, ¿eh? Y le echamos la culpa al machete. Siempre cuando hablo de machete me acuerdo de esta hermana, ella asistía a esta iglesia, una señora mayor, el hijo estaba preso, porque el hijo había asesinado a su esposa, le entró a machetazos. Y ella en el testimonio decía, mi hijo le dio unos cuantos machetazos a mi esposa, a mi nuera. ¿Se dice nuera? ¿Sí? A mi nuera. Y ella se murió. O sea que él no tenía la culpa de meterle los machetazos. La culpa es ella por haberse muerto. Pablo dice en Romanos 9:1, digo verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu. Sometía constantemente su conciencia. Él, el Espíritu Santo, debe dominarla. Debe, pero a nosotros nos toca sembrarla. La conciencia es como un depósito. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ese depósito está lleno de basura y de inmundicia. Y nos manejamos de acuerdo con principios del mundo que están allí, en ese depósito que se llama conciencia. Nos entregamos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo comienza a sacar basura de ahí adentro. Y a meter, a depositar cosas buenas. Cuando tomamos una decisión, es porque hay un acervo, permítame usar esa palabra dominguera, un acervo en nosotros que usa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el encargado de hacer eso, por eso es que la Biblia dice, hazlo tú, a ti y a mí me toca. Y Él, entonces, cuando tú lo has hecho, Él usa algo de ese depósito para que tú en sabiduría actúes. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es saber usar un principio bíblico. Eso es sabiduría, práctica. Y voy a usar esta palabra un poco ruda. Este fenómeno espiritual necesitamos saberlo. ¿Usted sabe cómo circula su sangre en su cuerpo? ¿Usted sabe cómo se efectúa la respiración? Sí, pastor, mire. No, la respiración se efectúa en tu célula. Y si yo no entiendo eso, bueno, cuando me resfrío, ¿qué ocurre en mi cuerpo? Igual es en el terreno espiritual. Yo tengo que saber, voy a usar esta otra palabra, ¿cuál es el funcionamiento de nuestro cuerpo espiritual? ¿Cómo funciona? ¿Qué relación hay entre mente, cuerpo y espíritu? ¿Qué relación hay entre mente y corazón? ¿Qué relación hay entre mente, corazón y conciencia? Los médicos le llaman a eso fisiología. Si hay un médico aquí, va a corroborar. Asimismo, como existe una fisiología física, nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Si yo no entiendo cómo funciona mi cuerpo, igual manera, la Biblia es como un manual que me enseña cómo funciona mi cuerpo espiritual. Si yo no sé eso, vivo en un cuarto oscuro pintado de negro y apago las luces. Le ruego, hermano, asista a la escuela bíblica, porque estamos. La escuela bíblica de esta iglesia no es aprendamos a cómo se escribe Jesucristo, Aquí se enseña la palabra. Hay un elemento que yo he encontrado, en la Escritura está también, que enturbia, ensucia mi corazón. Estamos hablando de lavando tu corazón. Y nosotros le llamamos ansiedad, preocupación. Son instrumentos del enemigo. Y muchas veces son usados por el enemigo para desviar nuestra atención de las cosas de Dios. Dígame sinceramente, hermano, cuando usted y yo estamos en una preocupación, pero seria, 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 ¿dónde está nuestro pensamiento? Preocuparse es ocupar el pensamiento en algo que produce temor, ansiedad o angustia. Significa sentirse inquieto, turbado. Hay personas que son muy susceptibles a la angustia y se vuelven adictos a la preocupación. Durante mi ministerio pastoral he recibido gente así. Gente que está, llegan a la consejería. Hermano, vamos a orar porque aquí hay un espíritu. Si el viento sopla, me preocupa. Si no sopla, me preocupa. Si sopla y no sopla, me preocupa. Si no hay viento, me preocupa. Eso es de Dios. Si no tenemos algo en qué preocuparnos, entonces buscamos algo. Y la Biblia nos enseña, no nos enseña a angustiarnos. El Señor varias veces le dijo a sus propios discípulos enfrente: no haya en ustedes turbación. Ahora, es muy bonito decirlo y gloria a Dios porque Él es Dios. Pero no es tan fácil. Y esto es algo que humanamente, por más pastilla que me recete el psicólogo, no lo voy a lograr. La preocupación es el resultado de la repetición de muchos pensamientos, uno y otro y otro. ¿Cómo lavamos nuestro corazón de maldad? Bueno, el Salmo 119, acompáñeme, Salmo 119, 9. Es una pregunta tan sencilla. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es igualmente sencilla, con guardar tu palabra. Usted sabe lo que dice el Tanaj. El Tanaj es la traducción del hebreo hecha por hebreos, por judíos. El Tanaj, en el Salmo 119, 9, dice, no con quién limpiará, con qué limpiará, sino con qué purificará un joven su camino. Y la respuesta dice, cumpliendo con tu palabra. Hay un acto espiritual que poco se habla sobre eso. El acto de guardar un principio divino para mí. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo se guarda eso? ¿Cómo radica en mí? El Señor le dijo a sus discípulos, Juan 15, 3. Mire, en perfecta coherencia con lo que hemos dicho. Juan 15, 3. Le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios. Y no se refería a un buen baño con un buen jabón. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Usted cree que es casualidad? Y en este versículo el Señor confirma el principio, este principio, la palabra de Dios es un agente purificador en la dimensión espiritual. Los discípulos ya habían sido originalmente limpiados por la palabra que el Señor le había impartido en el momento de su conversión, pero Él continuaba limpiándolos y limpiándolos. Viene a mi mente un ejemplo que dimos en la clase esta mañana y ayer hablamos también sobre eso. Mire, hermano, escuche esto. El Señor está siendo vituperado. Lo están humillando, le están dando golpes, palos, lo están escupiendo. Y Pedro... A Pedro tres veces le dice, yo te conozco. No. Tú eras. Tres veces. El Señor resucita y se encuentra con Pedro. Y mire lo que le dice a Pedro. Pedro, tú me has agapao. ¿Qué significa eso? Pedro, tú me amas. Tú me amas con el amor de Dios. Y Pedro no entendió. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Es decir, tú sabes que yo te amo como un hermano. Pero esa no era la pregunta. ¡Esa no era la pregunta! Segunda vez. Pedro, tú me agapao. Señor, tú sabes que yo te fileo. La tercera vez, Pedro, tú me fileas. Sí, Señor, yo te fileo. Bueno, ahí hay una enseñanza tremenda. Lo estaba limpiando. Pero tenía que botar eso. No lo hizo. En primera de Juan 3:3 nos exhorta. Todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo se manifieste, se purifica a sí mismo. Pero Juan no nos dice cómo. Lo que sí hace Pablo en la segunda carta. Juan no lo hace en su primera carta, pero Pablo sí lo hace. En su segunda carta a los Corintios 7:1, Pablo dice, así que amados, limpiémonos. Y se incluye él mismo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y nos dice cómo, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Tú y yo estamos aquí en un proceso. El Señor quiere verte a ti y quiere verme a mí en ese proceso. No que seamos perfectos. Como me preguntó un hermano estos días, ¿qué pasa, hermano, si viene el Señor y nos sorprende que no estamos en perfecta santidad? Es cierto, usted y yo somos perfectos y somos pecadores todavía. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos en ese proceso, peleando la buena batalla, luchando. No me voy a dejar caer. Perfeccionando la santidad en un ambiente espiritual, en el temor de Dios. En una actitud espiritual, en el temor de Dios. En un pensamiento, en el temor de Dios. Y luego Gálatas Pablo en Gálatas 5:18 se da el lujo de decirnos cuáles son esas obras: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Usted sabe todo eso. Y Pedro nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nadie tiene la excusa. Es que la palabra no me enseña, pastor. La palabra me dice que lo haga, pero no me dice cómo. Estoy terminando, hermano. Cuando estudiamos la ley judía, lo que se llama la ley, y vemos la obligación religiosa que tenían los judíos, usted sabe que los judíos tenían casi una norma religiosa, bueno, no casi, una norma religiosa. Ellos tenían que lavarse las manos antes de comer. Y eso no era un acto de higiene. No. Era como los judíos comían la comida con la mano. Usted sabe, ellos no usaban utensilios. Se ponían el plato y era como todavía se ve. Y los árabes también. Comían de un plato común, sin usar utensilios. Era necesario que sus manos estuvieran completamente limpias para comer. Y uno se da cuenta de que su concepto de limpieza era también superficialmente un rito. ¿Lo ve? Pero la limpieza de corazón del cristiano no es externa, sino del corazón. Mi hermano, usted y yo sabemos perfectamente cuando las cosas no están bien aquí. No necesitamos ser un experto teólogo para saber cuando las cosas no están bien aquí. Y hay que ir delante de Dios. La palabra limpio fue usada por el propio Señor Jesucristo. Hermano, hermana, nuestro corazón no puede operar agradando a Dios sin limpieza espiritual. No puede. Mi hermano, venga. La palabra de Dios es clara cuando nos exhorta a lavar nuestro corazón. Un corazón contaminado por el polvo no produce fruto. No produce fruto. Y nuestros pensamientos son los que nos traen problemas frecuentemente. ¿Cómo comienza un problema en la familia, hermano? Dígame. ¿Porque entró el cobrador y tocó la puerta? No. El problema comienza aquí. Y aquí. Nuestros problemas generalmente se crean en la gestión de un pensamiento. Pero hermano, recordemos, cuando se nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. No estamos hablando de lucha espiritual y encerrarse toda una noche amarrando y atando a demonios que andan haciendo su sinvergüenzura y usted perdiendo el tiempo aquí atando a Satanás y a los demonios. Nuestros pensamientos deben guardar una aspiración. Es cierto que el Señor dijo: sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Eso no lo vamos a lograr nunca. Perdón, no es que sea pesimista, pero nunca lo vamos a lograr aquí. Como Él es santo, nunca. Pero ahí no está la enseñanza. No es el que está diciendo que como yo soy Dios, yo quiero que todos ustedes sean santos como yo soy Dios.
Ese no es el mensaje. El mensaje es: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Caíste, está bien. Entró el pensamiento, está bien. Pero puedes, como decía mi hermano Lowell David, puedes arrestar ese pensamiento y sacarlo fuera. No me conviene. ¡Fuera!
El Señor Jesucristo murió por nosotros. Y una de las cosas que nos dejó y nos legó en la cruz, mire, salvación es un concepto tan amplio y tan profundo, todavía no hemos llegado a entender qué es eso de salvación. Pero una de las cosas que el Señor nos entregó en la cruz fue la capacidad para administrar nuestros pensamientos. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él, dice la palabra. Le pregunto a mi hermano y mi hermana, ¿se ha preocupado por desarrollar eso? Yo no me acuerdo ni cuántas veces yo he hecho esa pregunta en este púlpito. Dígame, ¿usted se da cuenta? Tome unos segundos para responderse sinceramente esta pregunta. ¿Usted se da cuenta cuando entra un pensamiento que puede hacerle daño? Y cuando digo entra, no es que de allá afuera vienen pajaritos y hacen nido aquí. No, sale de aquí y se alberga aquí. ¿Usted se da cuenta? Un símbolo, un indicador de madurez espiritual es cuando, oh, espérate un momentito, ¿yo por qué estoy pensando eso? No. Primera pregunta, ¿usted se da cuenta cuando entró, en el momento que entró? Número dos, ¿usted puede evitar que ese pensamiento se una, se enhebre con otro y con otro y con otro y con otro? Número tres, ¿usted tiene la capacidad de echarlo fuera antes de que se enhebre? ¿Sabe lo que es enhebrar? ¿Usted ha visto una soga? Una soga está formada por pequeños hilitos, pero cuando usted une un montón de hilitos, se hace una soga. ¿Quién rompe esa soga? Yo he visto gente, yo estoy seguro que usted ha visto gente también, hermano, esclavizados por su mente. Mire, ahora mismo me viene a la mente un compañero de trabajo que yo estuve en 1980, por ahí. Este hombre era mayor que nosotros. Nosotros comenzábamos a la vida profesional. Me acuerdo como si fuera hoy, hermano. Este hombre llegaba los lunes, a contar las sinvergüenzuras que había hecho con otra mujer que no era su esposa. Y nos envenenaba. Ahora yo me doy cuenta. Nos envenenaba, hermano. Satanás lo usaba para mantenernos a nosotros con una mente podrida. Y tú sabes, y llegaba, y yo le hice esto, y le hice esto, y después le hice esto, y estuvimos haciendo esto. Y ahora yo me doy cuenta cómo me esclavizaban. Si hubiera tenido la capacidad, lo hubiera puesto en su lugar. Mira, la próxima vez tú te comes toda esa porquería que tienes en tu mente. Y aquí no vas a lanzar toda esa inmundicia. Nos tenía a todos. Porque él era, en esa época, era un hombre como de 45 años. Y nosotros comenzábamos 25, 26 años. Y éramos presa fácil, hermano. ¿qué vamos a hacer? Aproveche esta palabra que ha sido trazada hoy, aunque sea, aunque haya un montón de basura, no importa, aproveche lo bueno. Aproveche lo bueno y diga, ¿cómo es posible que la Biblia me enseña eso y yo no tengo la fuerza? Yo no tengo el poder para hacer eso. El Señor me lo dio, ¿qué estoy haciendo yo? Con un machete en la mano y yo no sé qué hacer con eso. ¿Qué estoy haciendo? Tres preguntas, nada más tres preguntas. Bueno, pueden haber más. ¿Me dejo manipular por los pensamientos? A veces Satanás llega, un amigo, un vecino, hasta un familiar, y nos suelta algo. Eso sí lo puede hacer él. Usar a alguien para soltar, y entonces yo soy el que decido si albergo, si recibo ese pensamiento. ¿Cómo anda eso en nosotros, hermano? Aproveche esta palabra. Generalmente lo que ocurre es que el Espíritu Santo llega y me habla. Me dice, tú no andas tan bien. O quizás al otro le dice, te felicito, estás bien, pasaste el examen. Pero quizás a otro le dice, escucha, escucha. Este lugar tiene un valor espiritual. Si nosotros le damos ese valor espiritual. De lo contrario es un piso gris. ¿Me explico, hermano? Tiene un valor espiritual porque yo lo convierto en un altar. Y por un acto de fe me levanto de ahí y llego aquí y yo digo, tengo que arreglar algo contigo, Señor. Esto no puede seguir así. Yo tengo que arreglar contigo. ¿Qué es eso de estar jugando al cristianito? Yo no quiero jugar al cristianito contigo. Yo quiero ser verdadero. Tengo que arreglar esto. Lo invito. Venga al altar. Venga al altar.